Señor, cuidando la salud de tus ojos y los de tu familia con la calidad y el compromiso de siempre. Óptica Santa Lucía, los mejores precios y modelos para todos los gustos. Y ustedes pueden encontrar Óptica Santa Lucía en Paseo Cerro Alto, Ciudad de Lambaré. Óptica Santa Lucía tiene mucho que ver. No quiero que
piense tanto. Antes de ir con nuestra invitada, la diputada Rocío Vallejo, 100% en Academil. No me paro de emocionar, dice, voy a poder ir a casa a pasar el Día de las Madres con mi mamá. Estoy por explotar de felicidad, vamos que se puede. Todos negativos en Academil.
También en Paraguarí.
100% negativos en Academil, también en Paraguarí. Sí, salieron toditos hoy.
Después hablamos del tema, porque parece que en el Alto Paraná es el tema.
Y es que vienen de Brasil, pues, la mayoría.
Y es, bueno, vamos a ver. Agradecemos la atención, sabemos que está de reunión en reunión a la señora diputada nacional Rocío Vallejos, porque ella fue una de las que también comenzó, como todo el mundo, Rocío, mirando y decir, porque ¿qué esto? ¿Qué lavarropas cuesta 566 millones de guaraníes? En Baixaguamba debe la lavarropa. Entonces, hay que profundizar esto para que la opinión pública y la ciudadanía, cierto, tenga control sobre el gasto, sobre todo en este tiempo, pero también tenga información adecuada acerca de qué es lo que estamos hablando, porque un lavarropas industrial no es un lavarropa cualquiera y tampoco debe ser muy barato, pero tampoco puede ser muy caro. ¿Qué tal, Rocío? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hubo un pedido de parte de ustedes, de la bancada, tu pedido personal, señora diputada, para saber de qué estamos hablando. Pues yo tuve información esta semana y me dijeron que por ahora todavía se sigue evaluando y que no se ha adjudicado aún. ¿Qué antecedentes tiene esto, Rocío? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia, Oscar. Justamente como vos decías, un poco estamos todos de investigadores a partir de las primeras denuncias, salta el tema de tapabocas en DINAC, luego, bueno, hacemos las investigaciones en Petropar, encontramos la agua tónica, los termómetros de oro y una serie de circunstancias que van surgiendo, luego el tema de los medicamentos, que si bien no es de este año, también vinculado a las empresas. Y buscando realmente desde curiosidad, porque uno como que le va tomando el gusto, y eso tiene que saber la audiencia, que cualquiera que está escuchando puede acceder a estos datos que uno se encuentra con mucha sorpresa, ¿verdad? En el caso de los lavarropas, yo estaba revisando las adjudicaciones del Ministerio de Salud, bueno, y uno va entrando a los ítems que le parecen un poco más llamativos que pueda haber, y encuentro ahí, uno va entrando y averiguando con la gente que está en el rubro, ¿verdad?, de cuánto podría costar un lavarropas de 100 para 100, industrial, lógicamente, como vos decís, no, un lavarropa cualquiera para 100 kilos, y bueno, me decían, uno de 54 kilos está alrededor de 90 millones, ya un super ultra mega lavarropa espectacular, y como vos decís, es un lavarropa industrial que no puede ser muy barato, lógicamente, pero tampoco con ese precio. A partir de la publicación, Oscar, vos viste cómo fueron surgiendo, o todo el mundo pudo ver, ¿verdad?, surgiendo consultas que hacían la gente, que encontraban la misma capacidad, más o menos los mismos criterios, por 5 veces menos. Entonces, sí, es un proceso que está, en valga la redundancia, en proceso, y justamente eso es lo que tenemos que detectar para parar. A mí me preocupa profundamente el rol acá de contrataciones públicas, ¿verdad? Un poco de todas estas investigaciones, pues yo entro ítem por ítem, documento por documento, es lo que me gusta analizar, y encuentro, por ejemplo, en estos llamados por excepción u otros llamados, hay un ítem que dice carta de invitación. Y las empresas tienen que, o sea, las instituciones tienen que alzar esa invitación. ¿A quién es lo que se le invita? ¿A Menchi, a Oscar, a Fito, a Juan, a Pedro? No, ponen señores oferentes. Uno sabe a quién lo que le invitaron. O sea, señores oferentes, ¿quién lo que es oferentes? O sea, ¿es una empresa? No. Ponen en forma genérica, cosa que vos no puedas rastrear, excepto pedir más profundamente, ponen, se alzan, hay luego una posibilidad, ¿cómo lo que vamos a hablar de transparencia si contratación el lote da esa posibilidad de que vos hagas un llamado con una intención de publicar todo después de que adjudicaste? O sea, no te vas a enterarlo en tiempo real, una vez que se pagó todo y se entregó todo, ahí se alza la información. hace agua por todos lados nuestro sistema de contrataciones. En esa segunda denuncia que hicimos de DINAC, ahí era, a mí ahí me asustó muchísimo, porque era un contrato plurianual, que es plurianual, que se debe ejecutar en 2 años, que se adjudicó en septiembre del 2019 y tenía que estar en vigencia hasta diciembre de este año, imagínense. Y decía ahí que el servicio de mantenimiento aeronáutico, imagínense ustedes lo importante que es eso, lo grave, vigilancia, comunicación, iluminación de 6 aeropuertos, y decían las especificaciones técnicas que eso tenía que hacerse cada 6 meses o cada 1 año, ¿verdad? Porque son un trabajo gigante. Uh-huh. No, en DINAC se hizo 3 veces en 6 meses. O sea, no sé si se entiende. Sí, sí. Hace cada 6 meses hicieron 3 veces y cobraron absolutamente todo.
En el tema de lavarropas, yo quiero apuntar directo al tema, porque es que, como bien dijiste, nosotros también estamos así, no sabemos qué tomar primero, cada vez que comenzamos a revisar. No, hoy, por ejemplo, me puse a revisar, te cuento, y como con tu rol de diputada, mirá, por ejemplo, Contraloría General de la República. Hay una pestaña que habla de la denuncia de hechos punibles que hace la Contraloría. Por favor, te pido que entres y mires qué hechos punibles se denunciaron desde la Contraloría. Por favor, te pido.
¿Me entiendes? Entonces, acá estoy en la página.
Mira, donde dice hechos punibles, y vas a encontrar municipalidades, gobernaciones, entes centralizados, descentralizados, y vas a ver, y así voy a buscar un poquito si hubo denuncia, a ver, sobre tal tema, y buscar las últimas denuncias que se hicieron. Y entonces, es cierto, la información está en la red, pero no está. No tenés en realidad, porque dice, espera un ratito, acá desde el año 2017, la última vez que vimos que hubo una denuncia. ¿Por qué? La Contraloría, pues, si encuentra algo, tiene que denunciar al Ministerio Público. Eso es institucionalizar, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tomamos uno a uno, porque te repito, si comenzás a mirar, vas a encontrar nosotros ya entramos a desesperarnos. Claro. Sí. Y el tema de lavarropas, te cuento el informe oficial que tengo. En el tema de lavarropas me contestaron desde el propio Ministerio de Salud, porque yo comencé a preguntar. Dice, está en evaluación, no fue adjudicado. Y me agregan, si los precios no están en referencia, seguramente se rechazarán. Y me dicen que los papeles están a mi disposición. Yo soy un simple periodista, nosotros podemos pedir también como ciudadano por la ley de transparencia, ¿verdad? Pero yo creo que para ustedes es mucho más útil eso. A mí, no, yo voy a pedir, pero por favor te pido que a mí me dijeron, está a disposición.
Nosotros pedimos, ¿Y ya recibieron? Pedimos informes, no, porque es muy lento. El tema de los informes en la Cámara es lentísimo, Oscar. Por eso,
no, pero personal, Rocío, no, sí, manda a alguien.
No puedo ir.
Entonces yo voy a pedir, y te voy a enviar. Para que queremos saber
acá,
cómo
acá
te...
en el tema de reporte de hechos punibles, es el que me decía, ¿verdad? Que hay dos, y después todo 000.
Bueno, pero busca, pero entra otra vez
y 2014.
Bueno, ahí está. Y trata de ingresar a ver si la descripción. ¿Y qué te sale? Busca eso y vas a ver qué te sale.
Apretá. Y no hay nada.
Y bueno, porque te dice error, no sé qué cosa. Bueno, entonces esas son las... Y entonces vos entras a desesperarte. Hay que institucionalizar eso. Y la Contraloría, tiene una función, si institucionalizamos todo, que consiste en pedir la documentación, si encuentra algún hecho punible, remitir al Ministerio Público, a la Fiscalía, y así. Así se debería actuar. Y te voy a contar más el proceso, ya que estamos de Petropar. Petropar, antes de la intervención de la Fiscalía aquel día sábado, el viernes recibió la visita de gente de la Contraloría. Y muchos me dijeron, no, la Contraloría puede ir. Ah, de la dirección que corresponde, no. Creo que se fue algo así como el secretario, una cosa así, a buscar los papeles. Y después, y llevaron los papeles. ¿Y qué encontró entonces la Fiscalía? Y nada.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, decir, no, pero Oscar, eso está bien, porque la Fiscalía lo que tiene, la Contraloría lo que tiene que enviarle a la Fiscalía, si es que encuentra algo. ¿Cuánto tiempo pasó?
Claro, pero lo que pasa es que la primera impresión que uno tiene es que se hace adrede esto para justamente evitar que se llegue a una cuestión de profundidad en la investigación, ya. ¿Verdad? Es como que la sensación claro. que te da es que se traban entre ellas, ¿verdad? Es que como con una cosa a propósito, o sea, en el fondo hay supuestamente dos instituciones de la República abocadas a la investigación de un supuesto hecho de corrupción, ¿verdad? Pero en definitiva nada se mueve, ¿entendés? Es como que se trabaran
entre ellas. Sí, o a lo mejor nosotros nomás nos apuramos demasiado. Eso ya me dijeron, ya por ahí te vino. Y le digo yo, no, ahora estamos con Charter.
¿Sabes qué pasa, Oscar, Menchi, y toda la audiencia? El tema es que estos procesos, cuando entra a Contraloría, estos procesos administrativos llevan mucho tiempo.
Por eso.
Entre que ellos hacen su verificación, que tienen que enviarle otra vez para su descargo a la, institución correspondiente, sí. Después, entre que descarga, viene. Tienen que hacer su análisis, tienen que pasar a hacer asesoría jurídica. O sea, es muy lento todo. Yo creo que tiene que haber en las instituciones un procedimiento sumario, por decirlo de alguna manera. Pues yo te digo, ese tema de DINAC a mí me llevó un día y medio de cubrir toda la vinculación entre las empresas al segundo tema denunciado. O sea, y solo con información pública, sin acceder a ninguna información privada o que alguien me dio algún documento. O sea, googleando y entrando a los lugares donde se llevaban esos nombres, pude establecer la conexión entre todas esas empresas, ¿verdad? De que toditas estaban conectadas. Entonces, o sea, un día y medio con todo lo que uno tiene que hacer aparte, y vos tenés, o sea, por eso te digo, esta cuestión, acá hay muchos datos, y los que tienen luego acceso a otro tipo de datos, o sea, debería ser mucho más rápido. Yo creo que la ciudadanía en este momento, y hablábamos con gente de Contraloría, está muy expectante de trabajo de las instituciones. Necesitamos signos claros de transparencia. Y mañana, yo les cuento, voy a estar defendiendo una ley que yo sé que no sé si vamos a ganar, que es el aumento de las penas en tema de corrupción. Nuestras penas son muy bajas.
Bajitas.
Y vamos a plantear en forma específica para la estafa y la lesión de confianza, que son hechos punibles contra el patrimonio. Pero lo que hay que entender es que no es solamente el patrimonio del Estado el que se toca. Hoy el que toca un guaraní de una institución está sacándole salud a la gente.
Totalmente.
Está sacando equipos médicos a estos nuestros héroes que están en la línea de batalla. Está sacando comida a esa nuestra gente que se está muriendo de hambre. O sea, no es solo el patrimonio. Mañana vamos a plantear que la pena suba de 1 a 15 años. Y vamos a ver cómo van las votaciones.
De 1
a 15 años.
De 1
a 15 años. Sí. De 1 a 15 años el tipo agravado de estafa y de lesión de confianza.
Y la inhabilitación, por ejemplo, Rocío, ya pero de por vida. Para cuando se compruebe, no, es que en serio.
No, en serio.
O sea, tienen que ser penas muy duras,
no,
porque si no nos viven jodiendo
claro.
la pelota.
Bueno, sí,
o sea, ¿hace cuánto tiempo nos roban impunemente?
Lo que nosotros, lo que también planteamos ahí en esos aumentos, en esos incisos, es el tema aumento de pena que puede llegar a 22 años si hay un concurso, o sea, cuando hay más de un hecho punible puede llegar a 22 años. En segundo lugar, planteamos
excelente.
La pena patrimonial, que es aparte de tu pena privativa de libertad, tenés pena patrimonial y encima tenés comiso de tus bienes. Y aparte de eso, el precedente de lavado de dinero. O sea, dar las herramientas para que las penas sean altas y para que y ojalá que podamos tener esa ley cuanto antes, porque el que toca, que sepa ya que no va a salirse con un 6 meses o un año de una suspensión de procedimiento.
No, y encima cuando con suerte terminan en la cárcel, con mucha suerte para el ciudadano común, digo, nunca se les toca el patrimonio. O sea, se robaron una ponchada de plata, están 6 meses, pues salen a disfrutar de la fresca viruta, ¿verdad?
Aclarando que si la ley se aprueba, y una vez que se apruebe, se sancione, se promulgue, recién entonces se puede aplicar. Porque dicen, tú aplica y oí, ¿cuál es la ley? Pero fulano con 2019, está y te dio Mondacori. Pero todo eso tenés que explicarlo a la gente. Pero por eso que mientras...
Para el futuro.
Claro,
no tiene efecto retroactivo.
Mientras más rápido, mejor. Yo no sé, la ciudadanía está escuchándote y está tomando nota.
A ver quiénes votan en contra, por ejemplo, mañana
vamos a saber. A lo mejor no ya...
Mañana es importante.
Con Rocío Vallejo, se vio 22 años más, no puede ser, no puede ser, vio 10 nomás, o 15, ¿verdad? Más o menos.
No, pero
los parlamentarios, si los propios parlamentarios pidieron que las cuestiones que sean...
Las declaraciones juradas
no sean un delito, vamos.
¿Te imaginas? No solo
iluso. Estoy hablando de todos, pero estoy hablando de una mayoría, ¿verdad? Que quería que, bueno, lo que pongan su declaración de jurada, que sea falso, que no sea un delito.
Claro, ¿te imaginas?
Sí.
Igual estamos esperanzados en tu proyecto.
Vamos a ver.
No, mañana el planteamiento va a ser que se remita a la Comisión de Reforma Penal, en la cual yo presido, pero eso es muy lento. O sea, yo le quiero también poner en contexto, porque yo sé que se escucha muchísimo programa, ustedes son referentes, es que en el 2015 hubo una Comisión de Reforma Penal. Ellos terminaron el análisis del Código Penal y el Procesal Penal y nunca entró a plenaria. Es más, esta comisión, la cual yo presido ahora, que comenzó el año pasado, ahora no estamos por el tema de la pandemia sesionando, comenzó otra vez a revisar lo que se hizo en el 2015. O sea, si ellos me llegan a tirar a la comisión este proyecto, yo eso hoy les dije en la comisión, si ustedes me tiran a la Comisión de Reforma Penal, yo probablemente ya ni sea diputada cuando esto se trasilece, ¿verdad? Entonces, o sea, es muy importante adelantar el tratamiento, porque así el que toca algo, o el que malversa, esto que estamos viendo todos los días, que sea una cuestión que ellos sepan que ya no va a ser tan fácil salirse de un proceso penal.
Queremos ser fuente, Rocío, de información para tu pregunta sobre el lavarropas, porque yo y el equipo completo estamos trabajando en eso. O sea, vamos a pedir al Ministerio de Salud que nos diga cómo va ese proceso.
Además, el IPS también estaba haciendo la compra de un lavarropa.
Sí. También, ¿no? Historia, que informe. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, hasta luego.
Adiós.
Me dice acá un oyente, mira las condiciones en que piden los lavarropas. Tal vez quieren que se les mantenga, instale, se le cambie si fallan, etcétera. Sí. ¿Y por cuánto tiempo? 1, 2 años, etcétera.
Garantía. No, por eso
el IPS aparentemente es con mantenimiento. Uh-huh.